Las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estrenamos la mañana del fin de semana de COPE. Es 25 de marzo, ya que no hay nada mejor que madrugar en sábado. Lo primero que hay que hacer es mirar el tiempo que va a hacer en las próximas horas en el interior de la provincia de Castellón, en el límite con Teruel, donde sigue activo el incendio que ha arrasado más de 4.000 hectáreas y mantiene desalojados, por segunda noche consecutiva, a 1.500 vecinos. Las condiciones meteorológicas no están ayudando en nada a los servicios de extinción. Las últimas horas han registrado fuertes rachas de viento, también altas temperaturas que, junto con la ausencia de humedad, es la peor combinación para la evolución de un incendio. La previsión para hoy mejora algo, aunque volverá a girar mañana domingo, por lo que la jornada de este sábado va a ser clave. A última hora de la tarde, la preocupación se elevó porque las llamas avanzaban por el flanco derecho en dirección a Montán y Montanejos, en la comarca de Alto de Mijares. Había temor, sí, porque las llamas comenzaban a acercarse al casco urbano de estos dos municipios castellonenses. Daba el salto a un barranco y ahí todo se ha vuelto a complicar.
El momento en el que ha llegado ya ha avanzado de esa forma tan rápida. Hemos tenido además que retirar medios terrestres porque había un grave riesgo para la vida de los bomberos. Y por tanto, pues la estrategia que tenían prevista para frenar el fuego antes de que llegara a la carretera no ha sido posible.
Es Gabriela Bravo, consejera de Interior de la Comunidad Valenciana, evaluando sobre el terreno la evolución del incendio. Casi medio millar de efectivos han seguido trabajando durante toda la noche. Hasta que no aparezcan las primeras luces del día, no se van a incorporar los medios aéreos. Así que el trabajo se ha venido realizando con medios terrestres y también con drones que vigilan la parte del incendio que está algo más controlada. Es exactamente la zona limítrofe entre Castellón y Aragón, muy cerca de Villanueva de Viver, donde se originó el incendio. Ya decíamos que hay 1.500 vecinos desalojados y ya les han anunciado que al menos en las próximas 48 horas no van a poder regresar a sus casas. En Montán, en Castellón, sus 200 vecinos han tenido que pasar la segunda noche fuera de sus casas. Sergio Fornases, el alcalde, denunciaba en COPE el mal estado del monte.
Pues sí, desde luego no ha llovido prácticamente nada y eso es una de las cosas. Y luego pues la dejadez también del monte porque está todo abandonado, ¿sabes? Pues ahora el monte es pólvora, pero...
Decenas de evacuados han pasado la noche en las dependencias del seminario de Segorbe. Vamos a seguir muy pendientes de la evolución del que es el primer gran incendio de este 2023. Si no llueve, ya nos advierten que volverá a ser un nuevo verano complicado en la cuestión de los fuegos. A lo largo de la mañana vamos a estar sobre el terreno en un sábado en el que hay un asunto relevante que el gobierno ha intentado poner sordina, que es la táctica habitual cuando quieren ocultar algo. Estamos hablando de otro pago más a los socios que durante estos años han mantenido a Sánchez en la Moncloa. El premio en cuestión va dirigido al PNV y en especial a Bildu. Hay una declaración de Arnaldo Otegi de hace año y medio muy significativa que hoy conviene recordar para entender mucho mejor lo que ha pasado en las últimas horas. Bueno, en las últimas horas, en los últimos meses y en los últimos años desde la llegada de Fernando Grande Marlaska al Ministerio del Interior. Bueno, esa declaración de Otegi la hizo en octubre de 2021. El líder Batasuno participaba en el Goibar, en Guipúzcoa, en un acto ante un grupo de militantes de Bildu. Y allí desveló sus planes. Algunos dicen que no sabía que le estaban grabando, aunque hay que ponerlo en cuestión. Lo que dijo es literal. ETA tiene a 200 presos en las cárceles y tienen que salir. Si para eso tenemos que votar los presupuestos, los votaremos. Desde que Otegi dejó ese deseo, que era algo más, Bildu ha apoyado las cuentas de Sánchez de 2022 y también las de 2023. Evidentemente, el terrorista de ETA, condenado, entre otras acciones, por el secuestro del entonces director de Michelin en Vitoria, Luis Sabaitúa, sabía que los 200 no iban a salir de forma inmediata a la calle. Pero se guardaba una carta importante. Además del goteo de excarcelaciones por el cumplimiento de las penas, además de la cesión de la competencia de las cárceles al Ejecutivo Vasco, tenía que presentar más victorias ante los suyos. Alguna cesión más del gobierno de Sánchez que justificara el apoyo de Bildu a las cuentas de PSOE y de Podemos. Y ese triunfo ya está en poder de los herederos del brazo político de la banda terrorista. Según ha confirmado el propio Ministerio del Interior, el gobierno de Sánchez ha puesto fin a la política de dispersión de presos de ETA que puso en marcha Felipe González en 1989. ¿En qué consistía? Bueno, pues en repartir por todas las cárceles españolas, fuera del País Vasco y Navarra, a los asesinos y colaboradores de la banda. Una decisión avalada por el propio Constitucional. Con esto, lo que se pretendía es que la dirección de ETA perdiera parte del control que ejercía hacia sus presos. Con los etarras dispersos lo tenía más complicado y se abrían más opciones de distanciamientos con la cúpula de la banda. El último movimiento del Ministerio del Interior afecta a 5 terroristas que eran los únicos que no estaban cumpliendo condena en prisiones del País Vasco y Navarra. De este modo, Sánchez y Marlaska ponen fin, sí, a esa política de dispersión que ha estado vigente en los últimos 34 años. ¿Cuántos etarras hay ahora mismo cumpliendo condena? Bueno, pues entre las prisiones de Basauri, Zaballa, Martutene y Pamplona hay cerca de 160 miembros de la banda terrorista. Luego una docena siguen en prisiones de Francia y un caso excepcional, que es el de Natividad Jáuregui, que fue extraditada por Bélgica y que permanece en Alcalá Meco, en la Comunidad de Madrid, a la espera de juicio por 3 causas de los años 80. Sería la única que está fuera de esas 2 comunidades autónomas, pero ya digo que es por una situación extraordinaria. Entre los últimos 5 que han recibido el regalo de Pedro Sánchez está Iranzu Gallastegui. Esta terrorista es la novia de Chapote, de Francisco Javier García Gatelu. Los dos están condenados, entre otros crímenes, por el asesinato del concejal del Partido Popular, Miguel Ángel Blanco. Por lo que es un último traslado más que simbólico. Para que luego no digan que Pedro Sánchez y que el PSOE no cumplen sus promesas. Se comprometieron con Bildu a acabar con la dispersión. Se comprometieron a trasladar a todos los presos de la banda a cárceles del País Vasco y Navarra. Y, dicho y hecho, del acercamiento de todos los etarras no le van a escuchar a Pedro Sánchez presumir, o habrá que esperar, que cualquier cosa es posible. La justificación es la de siempre: ETA ya no mata y, por tanto, hay que eliminar esta medida de excepción. Esto que se lo cuenten a las víctimas, sobre todo aquellas que todavía no saben quién mató a su padre, a su hermano, a su mujer, a su novio. Hay 300 crímenes de ETA sin resolver. Y de todos esos presos que han sido acercados, que han sido beneficiados con esos traslados, ninguno ha colaborado. De lo que presume el gobierno, y lo ha hecho mucho durante todo este mes, es del acuerdo sobre la reforma de las pensiones. Pacto consigo mismo, con su propio socio de gobierno y con los sindicatos. Es verdad que la clave de ese acuerdo pasa por un primer aval de la Comisión Europea, que es indispensable para que lleguen a España los 10.000 millones de euros de la cuarta entrega de los fondos europeos. Desde que Escrivá lo anunció el 9 de marzo, lo han venido celebrando desde entonces. Celebrando y aprovechando a partes iguales para cargar contra el PP y contra los empresarios, que a nadie se le olvide, junto a los trabajadores, son los que van a pagar la fiesta vía aumento en las cotizaciones sociales. En ese momento de aclamación, que pretendía estirar todo lo posible el gobierno, ha salido un organismo independiente para estropearle la fiesta.
La reforma sí empeora la sostenibilidad porque aumenta el déficit en un punto. Difícil ver qué posibilidades tienes de ajuste con los mimbres que hay y para poder cumplir con las restricciones del Pacto de Toledo.
Es Cristina Herrero, que preside la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, lo dice muy claro. No asegura la sostenibilidad del sistema de pensiones, que es lo que nos ha vendido el gobierno. ¿Y por qué? Por una cuestión básica. Adquiere unos compromisos de gastos muy elevados, dispara ese gasto durante los próximos 25 años, lo que eleva la brecha respecto a los ingresos. Conclusión, sube el déficit. Y el revolcón es importante porque alerta de lo que vienen avisando muchos analistas económicos. Esa reforma está pensada para hoy, pero no para mañana, y mucho menos para pasado mañana. Es cortoplacista y lo dice literal. Y luego advierten con números de lo que nos espera. España es un país cuyo envejecimiento va a dar un nuevo salto a partir de 2030. Aquí repetimos un fenómeno que no es nuevo, eso es cierto, que ya se está produciendo, pero que se va a acrecentar. Vivimos más, hay que pagar más pensiones y cada vez hay menos personas trabajando por cada prestación que hay que abonar. ¿Qué dice la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal? Que lo que ha pactado el gobierno con los sindicatos no cubre los gastos por el envejecimiento. Y aquí el gobierno pues ha tratado de defenderse. El organismo lo conoce muy bien el ministro José Luis Escrivá porque fue el primer presidente de la AIREF. Fue fundador. Eso le ha llevado a no entrar directamente en el cuerpo a cuerpo. Dice que los números son robustos, que la AIREF plantea recomendaciones, pero no las toma como críticas. Eso es optimismo, el de Escrivá. Y luego recuerda que es una reforma que se evalúa cada 3 años, que por cierto, era una exigencia de Bruselas, que por otro lado era la forma de decir que Europa confía poco en lo que el gobierno de España les ha planteado. Pero bueno, ahí queda el informe de la AIREF, que es un varapalo en toda regla para el gobierno, y si le preguntas a Sánchez, la respuesta nos sorprende. ¿De quién es la culpa? De Núñez Feijóo.
La deslealtad con España de Casado ha sido superada por la deslealtad con España de Feijóo. Porque aquí no estamos hablando de lo que haga o no haga el gobierno de España. Aquí estamos hablando de reformas que cuentan con el aval de las instituciones comunitarias. Y lo que ha hecho el líder del Partido Popular ha sido venir aquí a tratar de cuestionar los acuerdos que ha alcanzado el gobierno de España con las instituciones comunitarias. Y eso es una deslealtad no al gobierno, sino al país.
Y todo porque Sánchez no se había leído, no le había dado tiempo, el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. No se lo había leído, pero es más fácil echar la culpa a Núñez Feijóo. Todo en su sitio. Están pasando más noticias en este sábado y te las voy a contar ya en titulares con Sandra Senjo. Desplome.
Las bolsas europeas cierran otra jornada en rojo arrastradas por el sector financiero. En esta ocasión por el descenso del Deutsche Bank del 8,5%. El IBEX 35 cayó casi un 2% este viernes.
Crecimiento.
El Instituto Nacional de Estadística confirma que la economía española creció en 2022 un 5,5%, pero se confirma el frenazo del último trimestre del año cuando el PIB apenas subió 2 décimas.
Consejo General del Poder Judicial.
Los vocales progresistas se reunirán de nuevo el martes para valorar una dimisión en bloque. Según ha podido saber COPE, algunos de ellos no tienen ninguna intención de dejar el cargo. Si dan el paso, forzarían la renovación de la institución.
Principio de acuerdo.
Los letrados de justicia y el ministerio acercan posturas. Tendrá que votarse, eso sí, el lunes en las asambleas provinciales. Si el resultado es favorable, se terminarían los paros que han provocado la suspensión de más de 360.000 juicios.
Donbass.
Allí continúan los combates. En Zaporilla han vuelto a sucederse los ataques con misiles a edificios residenciales. Mientras, Naciones Unidas vuelve a denunciar los crímenes de guerra perpetrados por los soldados rusos.
Y prisión permanente revisable.
Para el hombre que cometió un triple asesinato en Valga, Pontevedra, en septiembre de 2019. Mató a su exmujer y a las que fueran su cuñada y su suegra y buscó expresamente a sus hijos para que presenciaran los hechos.
No nos olvidamos del cambio de hora. Entra en vigor esta madrugada el horario de verano 2023. Ya sabes que esta próxima madrugada los relojes se van a adelantar una hora. ¿Eso qué implica? Pues Pues que los que trabajamos por la noche, los que trabajamos de madrugada, vamos a dormir una hora menos. Son las 6:15, 5:15 en Canarias. Comienza la mañana del fin de semana de COPE.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y termina la semana casi con los mismos calificativos con la que la empezábamos. Temor, miedo, incertidumbre económica, inestabilidad en los mercados. Cuando parecía que se calmaban las aguas tras las dificultades del Credit Suisse y de dos bancos estadounidenses, en las últimas horas han crecido las dudas sobre el gigante alemán Deutsche Bank. La entidad llegaba a perder durante la jornada un 14% en bolsa, aunque finalmente cerraba la sesión del viernes con pérdidas del 8,5%. El canciller alemán, Olaf Scholz, mandaba un mensaje de tranquilidad.
Deutsche Bank ha modernizado su modelo de negocio. Es un banco rentable y no hay motivo para preocupaciones.
Mensaje de tranquilidad que se repetía también en la cumbre de líderes europeos que se ha reunido en Bruselas. Los 27 aprovecharon para volver a poner sobre la mesa la necesidad de avanzar en una unión bancaria. Lo que es evidente es que dejamos atrás una semana, o vamos dejándola, de grandes turbulencias en las bolsas europeas. En España, Bankinter, Sabadell, BBVA han registrado las mayores caídas del IBEX. Fernando Mañueco.
Ha sido una semana complicada en los mercados financieros. La bolsa no ha conseguido reaccionar con claridad, pese a que la semana anterior se había desplomado un 6%. Las acciones de los bancos han seguido muy presionadas por los vendedores. Pesan las incertidumbres y pesan los recelos sobre el sector bancario tras el terremoto de la quiebra de Silicon Valley en Estados Unidos y el rescate del Credit Suisse en Europa. Ha sido una semana marcada también, de nuevo, por los grandes bancos centrales. Tanto la Reserva Federal de Estados Unidos, como el Banco de Inglaterra y el Banco de Suiza, han seguido la estela del Banco Central Europeo. Todos han subido el precio del dinero. Han mandado un mensaje al mercado en el sentido de que la crisis financiera no es tan preocupante como para que tengan que pausar la lucha contra la inflación. Mientras tanto, el mercado de bonos continúa revuelto después de que 17.000 millones de dólares en bonos de Credit Suisse hayan perdido todo su valor. Mientras tanto, los accionistas del banco mantendrán algo del valor de sus títulos. Lo normal es que los bonos estén por delante de las acciones en el orden de pago, en el orden de prelación, cuando se produce una crisis en una entidad financiera.
Bueno, pues las turbulencias en el Deutsche Bank, en el gigante alemán, hace que volvamos a mirar con máxima incertidumbre cómo van a abrir los mercados este lunes. De momento, de lo que ya tenemos confirmaciones del crecimiento económico que experimentó España el año pasado. Fue un 5,5%. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, se confirma que la economía creció a igual ritmo que en 2021, año pospandemia, lo que supone la tasa más alta desde 1973. Eso sí, los datos reflejan el parón de la actividad de la segunda mitad del año. España sigue siendo el único país de la eurozona que todavía no ha recuperado los niveles de renta anteriores a la pandemia. Aún así, la ministra de Economía, Nadia Calviño, hace una valoración positiva de estos datos.
Hoy hemos conocido los datos del Instituto Nacional de Estadística del cuarto trimestre de 2022 que confirman que la economía española siguió creciendo en el cuarto trimestre, incluso en un contexto internacional tan complejo, y que de hecho cerramos el año con un crecimiento del 5,5%, un crecimiento muy fuerte tanto en 2021 como en 2022.
A pesar de la incertidumbre económica, de la subida de los precios, el IPC, la inflación, bueno, los hoteleros esperan casi un lleno esta Semana Santa. Las previsiones son muy optimistas. En los sectores relacionados directamente con el turismo, las cifras de contratación podrían superar a las de antes de la pandemia. También se observa una subida de sueldo y una mejora de las condiciones. Susana Moneo, buenos días.
Hola, muy buenos días. Se va a rozar, sí, el nivel prepandemia en contrataciones para Semana Santa, y en los sectores relacionados con el turismo se puede incluso superar estas cifras, porque es el turismo el que está dando el gran tirón. La ocupación alcanza ya en muchos lugares el 80%, y eso a pesar de la incertidumbre económica y la subida de precios, que supone ya un incremento del 22% sobre 2019. Y así el 81% de las contrataciones corresponden a hostelería. Le sigue ya muy de lejos el transporte y las actividades recreativas. Se observa además una subida de sueldos y mejora de las condiciones. Nuria Montes es la secretaria general de la patronal hotelera de Valencia.
Finales del mes de febrero, principios del mes de marzo, ha sido cuando se ha disparado la necesidad de completar plantillas para poder atender convenientemente bien a todos los clientes, que esperamos además que este año 23 sea un año prácticamente de récord.
Y todavía hay ofertas sin cubrir.
Servicios técnicos, personal de limpieza, personal de cocinas, mucho puesto especializado para las nuevas tendencias de los clientes.
La firma de contratos ha aumentado ya, de hecho, en todas las comunidades. Lideran Baleares, Canarias, Navarra y la Comunidad Valenciana.
Sobre la reforma de las pensiones aprobada por el Gobierno, atentos, te lo contaba en portada, a la advertencia que hace la AIREF, que es la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Alerta de que el envejecimiento de la población y el pago de las pensiones disparará la deuda pública en las próximas décadas. Avisa además del impacto que tendrá la reforma de las pensiones. Cristina Herrero, que es la presidenta de la AIREF, insiste en que la reforma del Gobierno no garantiza la sostenibilidad del sistema.
Desde el punto de vista de la sostenibilidad, pues qué duda cabe que aumenta el déficit, y por lo tanto, si aumenta el déficit, aumenta la deuda. Porque la reforma que viene por el lado de los ingresos origina un incremento de los ingresos un punto inferior a lo que origina la reforma por el lado del gasto.
Informe del AIREF que no le ha dado tiempo a leer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sí que se lo ha estudiado en detenimiento el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, que por cierto presidió durante 5 años la AIREF. De hecho, fue el primer presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Dice Escrivá que la AIREF no incluye en sus proyecciones de ingresos y gastos del sistema de pensiones el impacto de la reforma laboral y el aumento de la productividad. Y sin entrar en el cuerpo a cuerpo, sin echar por tierra, ni siquiera criticar, ese informe de la AIREF dice que hay escenarios que se están quedando desfasados.
Esto está basado en un informe, en un escenario que, pues que claramente es un escenario que está ya muy superado y que ellos mismos plantean escenarios alternativos. En cualquier caso, en desviaciones, en horizontes tan largos, pues incluso son desviaciones manejables. Pero es que ya digo, hay otros escenarios en la AIREF o el de Aging Report, que también ellos manejan, que prácticamente son el escenario que hemos manejado nosotros.
Esto en España. En Francia siguen los disturbios, siguen las manifestaciones en protesta por la reforma de las pensiones que pretende vía decreto el ejecutivo de Macron. Movilizaciones auspiciadas por los sindicatos muy críticos con el aumento de la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. Protestas y huelgas que están afectando, entre otros sectores, muy especialmente al transporte. La anulación de vuelos con motivo de la huelga de controladores se va a prolongar al menos hasta el miércoles. Las protestas han forzado además a las autoridades a posponer la visita de Estado del rey Carlos III, que estaba programada entre el 26 y el 29 de marzo. Vamos ya con la maniobra del Gobierno para dar el asalto definitivo al Poder Judicial. El sector progresista del máximo órgano de gobierno de los jueces va a estudiar el martes si dimite en bloque. Si lo hacen, forzarían la renovación del órgano de gobierno de los jueces, que lleva cuatro años y medio en funciones, Patricia Rossetti.
Consideran ahora que la situación es insostenible y parte de los progresistas del Consejo, a instancias del vocal y exdiputado del PSOE, Álvaro Cuesta, se reunieron ayer para valorar las consecuencias de la dimisión. Consecuencias jurídicas de la renuncia, individuales, no en bloque. Quieren ver todos los escenarios posibles con la intención de forzar la renovación. De forma presencial y por videoconferencia se reunieron el presidente Rafael Moz y los vocales Clara Martínez Careaga, Pilar Sepúlveda, el propio Cuesta y Concepción Sáez, que ya envió su carta de renuncia al presidente la semana pasada y se verá en el pleno del jueves. Volverán a reunirse el martes por la tarde, pero al completo, los 8 vocales progresistas. Algunos de este sector han manifestado a COPE que no tienen ninguna intención de dimitir. Y a los del sector conservador les llama la atención que la renuncia de Concepción Sáez se haya dado a conocer casualmente tras la moción de censura y la dimisión de la directora Fiscalía General de la Guardia Civil.
Movimientos en el Poder Judicial que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, atribuye de forma exclusiva a lo que denomina como bloqueo del Partido Popular. Pide al líder de la oposición que cumpla lo acordado y renueve el máximo órgano de gobierno de los jueces.
Combinar, o sea, el señor Feijóo, si alguna vez logra la autonomía de la derecha que le manda y le marca el paso, que recupere esa autonomía y que cumpla con lo acordado y que él unilateralmente rompió. Decir esto, pues, es como engañarnos.
¿Qué dicen en el Partido Popular? Pues que es una maniobra más para controlar el único poder que le queda a Pedro Sánchez por meter sus manos. Elías Bendodo es coordinador general de los populares.
Intento de motín en el Consejo General del Poder Judicial para renovarlo por las bravas. Último intento de Sánchez por controlar los órganos judiciales otra vez y meter la mano en la independencia. Le pedimos desde el Partido Popular que saque sus manos de las instituciones independientes del Estado.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El 93% de los españoles utiliza de manera habitual Internet, bien para trabajar, bien para estudiar o para comunicarse. Son datos del Instituto Nacional de Estadística. Pero la sensación de que nos vigilan es cada vez mayor. Según la IMIC, 7 de cada 10 internautas están convencidos de que empresas y gobiernos controlan lo que hacemos en la red. La percepción ha subido 9 puntos en 3 años. También aumenta el convencimiento de que escuchan nuestras conversaciones. 6 de cada 10 navegantes así lo creen. Según los expertos, el temor es real. Sefi García.
Cuando aceptamos las cookies o dejamos que las aplicaciones tengan acceso al micrófono o a la cámara de nuestros dispositivos, por ejemplo, nos exponemos. Pero aunque los eliminemos en la privacidad, hay hackers que pueden obtener nuestros datos sin nuestro conocimiento. La alarma, explica Eduardo Valpuesta, director del Máster en Derecho Digital de la Universidad de Navarra, está fundada.
Tampoco hay que angustiarse por eso, pero al fin y al cabo es verdad que en esta interconexión que tenemos con tantos elementos informáticos, ¿no?, pues se produce ese conocimiento y estamos renunciando a nuestra privacidad. Para tener una privacidad absoluta tiene que hacer una especie de desconexión digital.
La red se ha convertido en una especie de gran hermano, asegura el experto en inteligencia artificial Josep Curto, pero hay formas de protegernos.
Es una batalla complicada porque no todos los internautas conocen de que esto sucede y segundo que existen mecanismos que los protegen, pero a cambio de perder parte de la funcionalidad.
Los internautas como Antonio lo tienen claro.
Ellos han creado la dependencia y ahora pues ellos nos controlan, indudablemente.
La renuncia a la privacidad es el peaje que tenemos que pagar en un mundo interconectado.
Y COPE ha estrenado dos podcasts de Carlos Herrera sobre la Semana Santa. Uno de ellos se titula A la Gloria Sevillanos y contiene el pregón de Carlos Herrera en la Semana Santa de Sevilla del año 2001. El otro es Reina del Martes Santo, es el pregón de Carlos Herrera con motivo del centenario de la Hermandad de la Candelaria en 2021.
Una hermandad es un vínculo de sangre, pero también una unión que trasciende a los genes y a los guisantes de Mendel y a los úteros y a los ancestros. Algo que trasciende a generaciones y a las modas y a los avatares y a los intereses.
Una buena oportunidad de vivir, de anticiparnos ya a la llegada de la Semana Santa, de sentirla y contada como solo la puede hacer Carlos Herrera. Y ahora Robbie Williams. Está celebrando sus 25 años en la música con una gira por toda Europa que anoche recalaba en el Palau Sant Jordi de Barcelona.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
¿Es usted de los que no duerme ni lo ha intentado todo?
Y por eso en Herrera en COPE queremos que nos cuentes tu historia.
¿Usted qué tal duerme?
Cuando llega mi hora tengo que ir a la cama, pero si me levanto a las 2 horas ya no me da el sueño todo el día. ¿Sí?
Este año cayó enferma, no respiraba bien, se ahogaba, empezaron a mirarla, tenía apnea, que nunca le habían dicho que tuviera ese problema.
¿Y usted cómo lo lleva?
Gracias a Dios, mejor. Mi mujer oía una mosca, se levanta su par de veces al baño, ella se despertaba.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos con Carlos Herrera, estamos más cerca cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Son las 6 y media, las 5 y media en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Última hora de este sábado que pasa por la evolución del incendio en la provincia de Castellón, entre Castellón y Teruel, que ha arrasado más de 4.000 hectáreas y que por segunda noche consecutiva mantiene fuera de sus casas a 1.500 vecinos. Última hora también que pasa por el acercamiento a cárceles del País Vasco y Navarra de los últimos 5 terroristas de ETA que permanecían, que cumplían condena fuera de estas dos comunidades autónomas. A esta hora quiero contarte también la historia de Diego.
Me fui de viaje a una isla, bueno, a una isla, a La Reunión, y me fui a Mauricio. Allí buceé y subí volcanes, que estaban, pues no sé a cuántos metros de altura, pero bueno, eran unas rutas muy exigentes físicamente, y yo ya durante una semana o dos previas a ese viaje y otra semana posterior, yo sí que notaba ya molestias en el brazo izquierdo.
Diego sufrió un infarto en junio de 2019. Salvó la vida. Pero la cuestión es que su cuerpo, como has escuchado, ya llevaba semanas avisándole de que algo no iba bien. Diego es ahora mismo uno de los 139.000 pacientes monitorizados por Willen. De hecho, si lo hubiera estado meses antes de aquel accidente de 2019, quizá se podría haber detectado su problema cardíaco. Te he hablado de Willen. Alguno se preguntará qué es. Bueno, pues hablo de una inteligencia artificial, de una herramienta desarrollada por una startup española que es única en el mundo. Gracias al talento de su CEO, de Manuel Marina, esta empresa nacional es capaz de detectar y de adelantarse con una precisión muy importante a los problemas de corazón. En estos momentos, algunos de los mejores ingenieros del mundo están levantando una capa de software conectada a la nube que es capaz de integrarse con casi cualquier dispositivo. Relojes inteligentes, por ejemplo. Ese software ha recogido ya los electrocardiogramas de 139.000 pacientes.
A día de hoy, la infraestructura que tenemos tiene más de 250 millones de parámetros. Y la nueva versión que estamos preparando y que esperamos tener lista a lo largo de este año es una inteligencia artificial con más de 10 billones de parámetros.
Eso significa que esta red neuronal, que así se llama a las diferentes conexiones que ejecuta la inteligencia artificial, maneja miles y miles de datos, los cruza entre ellos y es capaz de detectar alteraciones o eventos cardíacos sospechosos. La velocidad de ejecución es alucinante. Estamos hablando de análisis de electrocardiogramas que a un médico le llevaría horas. Y gracias a esta herramienta, gracias a la inteligencia artificial, pues es cuestión de segundos. No solo eso, también el grado de fiabilidad en la detección.
Pero lo que sí sabemos es que de cada 1.000 pacientes analizados podemos ayudar a diagnosticar de una enfermedad cardiovascular entre el 15 y el 18% de esos pacientes. Y por lo tanto, unas 180 personas de cada 1.000 pacientes que diagnosticamos, detectamos que se benefician de un chequeo cardíaco más cercano, de una ecografía del corazón o de una revisión en consulta de cardiología.
Porque, de hecho, en estos momentos la tecnología de Idoven está monitorizando a futbolistas de élite de todo el mundo, en especial a aquellos de algunos países que no cuentan con los mismos recursos que aquí.
Con FIFA, por ejemplo, pues estamos convirtiéndonos en la primera plataforma global de chequeos de los corazones de futbolistas profesionales, ¿no? Y con ese proyecto pues estamos diagnosticando a corazones de pacientes y de deportistas en Botswana, en Ghana, en Camerún. La Sociedad Española de Cardiología es una de las sociedades de cardiología más potentes del mundo, poder llevar ese nivel de cardiología a distintos territorios en los que no hay esa calidad.
Bueno, tecnología española, inteligencia artificial española al servicio de la medicina y que ya pues está funcionando se están aprovechando de ella, desde la Universidad de la Sorbona, a Oxford o al Massachusetts General Hospital. A esta hora te voy a contar más noticias y ya está aquí Sandra Senjo. Seguimos pendientes del incendio forestal que ya ha arrasado cerca de 4.000 hectáreas entre Castellón y Teruel. En cuanto amanezca, se van a incorporar los medios aéreos.
Medio millar de medios terrestres han seguido trabajando durante la noche. Un fuego que se originó en Villanueva de Viver y que avanza más rápido de lo previsto. Ahora las tareas se dificultan porque las llamas se concentran en un barranco. Preocupan especialmente las zonas de Montán y Montanejos en Castellón. Más de 1.500 personas continúan desalojadas de sus viviendas y la previsión del tiempo para este fin de semana no es optimista. En paralelo se investiga si este fuego se habría podido generar por una práctica negligente de las brigadas municipales de limpieza.
El gobierno completa el acercamiento de todos los presos de ETA a cárceles del País Vasco y de Navarra.
Faltaban 5 reclusos por trasladar, entre ellos Irantxu Gallastegui, alias Amaya, la pareja de Chapote que ha sido la última y como él está condenada por el asesinato del concejal del PP, Miguel Ángel Blanco. Traslados que han provocado la indignación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que denuncia que el gobierno está del lado de los terroristas y no de ellas, de las víctimas. 160 etarras continúan cumpliendo condena, todos ya en cárceles de País Vasco y Navarra y una docena en Francia.
Y las bolsas europeas cierran otra jornada en rojo, arrastradas de nuevo por el sector financiero.
En esta ocasión por el Deutsche Bank y su inesperada decisión de amortizar parte de su deuda. Aquí en España la AIREF ha alertado de que el envejecimiento de la población y el pago de las pensiones disparará la deuda pública en las próximas décadas. Las últimas horas nos han dejado también la confirmación del Instituto Nacional de Estadística de que nuestra economía creció en 2022 un 5,5%, pero se confirma también el frenazo del último trimestre cuando el PIB apenas subió 2 décimas.
Luis de la Fuente debuta hoy al frente de la selección española de fútbol, Guillermo Díaz.
Hoy a las 9 de la noche será el primer partido del nuevo seleccionador de la absoluta. El rival será Noruega, que llega a la Rosaleda sin Haaland. Es el primer enfrentamiento de cara a la Euro del próximo año. En cuanto al caso Negreira, hoy se ha pronunciado Javier Tebas en el fin de semana del deporte de Marca, donde ha dicho que de ser el Barcelona estaría muy preocupado.
Yo creo que tendrían que estar preocupados, ¿no? Pero ya no por la UEFA y por FIFA y por... Para nosotros es un problema. Denunciamos en UEFA las 48 horas que salió la noticia. O sea, comprobamos que UEFA podía intervenir. Pues ha iniciado una investigación. Vamos a ver cuál es lo que va a pasar en UEFA. Veremos. Yo espero que FIFA intervendrá.
Y por su parte, la selección sub-21 ha vencido a Suiza 3-2 en uno de sus partidos preparatorios de cara al europeo, que comienza el próximo 21 de junio en Georgia y Rumania.
A las 6:37 de la mañana vamos con el primer repaso a la prensa. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Comenzamos con los periódicos regionales. Nos detenemos en La Voz de Galicia, donde leemos que el mayor narcotraficante de hachís de Europa se ha fugado del centro de inserción de La Coruña.
Sí, la mayor parte del hachís que se fumaba en el continente entre los años 2000 y 2011 pasó por las manos o viajó en las narcolanchas de un hombre que se llama Anselmo Sevillano Amaya, un histórico narcotraficante andaluz que compraba la droga en Marruecos y la distribuía principalmente por España, por Francia, por Reino Unido o por Holanda. Amasó una fortuna hasta que fue detenido en el año 2011 en su chalet de lujo de Estepona, en Málaga. Entonces la justicia le impone 14 años de prisión, a los que había que sumar otras condenas que cumpliría hasta el año 2029. Pero esta pasada semana, este hombre decidió ponerle punto y final a la vida carcelaria porque fue recluido en el Centro de Inserción Social de La Coruña el 2 de febrero, pero aprovechó el tercer grado del que gozaba para ya no volver por la noche a dormir. Hoy nadie, Antonio, sabe dónde puede estar, pero lo que sí saben es que tiene posibles para esconderse donde le plazca.
Hemos dado una gran fortuna gracias al narcotráfico. Cuenta el Levante, el mercantil valenciano, que los pescadores de Denia en las últimas horas han sacado del mar con sus redes 2 cadáveres.
Sí, 2 macabros descubrimientos cuando faenaban en las aguas de la ciudad. Uno de ellos sacado el jueves, otro en estas últimas horas, este viernes. Cuenta este periódico que los pescadores con los que ha podido hablar están consternados, que les ha impresionado muchísimo encontrar en las redes los cuerpos sin vida. Todo apunta a que son de inmigrantes que cayeron al mar o cuya patera naufragó cuando intentaban llegar a las costas españolas. La investigación está ahora mismo en marcha.
Y destaca el diario Sur que Málaga estará conectada con vuelo directo con 130 ciudades del mundo este mismo verano.
Y es que el cambio de hora marca en el transporte aéreo el inicio de una nueva temporada, y en esta ocasión para esta ciudad del periodo de mayor tráfico. A partir de este fin de semana hasta finales de octubre, Málaga, que va a estar conectada, como decías, con vuelo directo con 130 ciudades del mundo. Cuenta este diario que las aerolíneas han reforzado su apuesta por la Costa del Sol y que han programado una oferta de casi 18 millones de plazas. Es decir, que solo en verano piensan desplazar en el aeropuerto de esta ciudad tantos pasajeros como en todo el pasado año, en el que se cerró con 18 millones y medio de viajeros, que es el 93% de los registros de antes de la pandemia. Datos facilitados por AENA pues destacan que la aerolínea han ofertado un 14,4% más de asientos ya que en la misma temporada de 2019, o sea que en cifras prepandemia, y que también crece casi un 10% el volumen de vuelos programados por las compañías para este periódico. Casi 100.000 operaciones en las 31 semanas que dura este año la temporada estival aeroportuaria.
Sin duda alguna, Málaga es una de las ciudades más de moda ahora mismo. Están los datos turísticos, las reservas de los hoteles, también los precios de la vivienda que se han encarecido en la capital de la Costa del Sol. Es momento de escuchar el comentario de nuestro compañero y codirector de la tarde de COPE, Fernando de Aro. Profesor, buenos días.
Buenos días, Antonio. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. Pues ya estamos otra vez con líos de bancos, caída de bolsa, de las bolsas europeas, sobre todo por el mal comportamiento del sector financiero. Está en el ojo del huracán el Deutsche Bank, que es un gran banco. Aunque en este caso, a diferencia de lo que sucedió con el Silicon Valley Bank y con el Credit Suisse, en realidad no hay razón para que esté bajando con tanta fuerza en bolsa este banco. Porque es un banco que tiene liquidez, es un banco estable. Probablemente lo que esté ocurriendo es que hay un nivel de especulación alto. Han subido los conocidos como seguros para la quiebra, que son los que garantizan que si has invertido dinero y una empresa quiebra, bueno, pues no tienes tanto riesgo. Pero eso, el mercado de los famosos derivados es como un mercado que se parece a un universo paralelo. Es decir, se venden y se compran esos productos sin tener en cuenta cuál sea la situación real de la empresa. Con lo cual, lo normal sería no preocuparse. Otra cosa es que se extienda un pánico sin fundamento, pánico irracional. Podría ser, pero en este caso no estamos ante un banco con problemas serios que sepamos.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En la mañana del fin de semana de COPE quiero que te quedes con este dato. En España, la Iglesia acompaña a más de 4 millones de personas atendiendo sus necesidades más básicas. No hace falta que te recuerde que estamos en un momento que no es nada fácil para muchos, especialmente para las personas más vulnerables.
Si no fuera por el comedor social de la iglesia, ahora mismo yo no podría vivir.
Iglesia, ayudo buscando casa.
Mis amigos de la parroquia me ayudaron a salir de esto.
Estoy en un piso de la iglesia y estoy independiente.
Y un día conocí a un sacerdote que no me juzgó y que me hizo conocer a Dios.
Irene Pozo, su directora de contenidos religiosos de COPE. Buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Bueno, hemos escuchado parte de las historias de Ángela, de Jalina, de Ruth, de José, de Ramón, que son precisamente los protagonistas de la campaña Por Tantos, que cada año pone en marcha la Iglesia. Son un ejemplo, una simple muestra de algunos de los rostros y de las historias que podemos encontrar detrás de cada X que marcamos a favor de la Iglesia Católica en el momento de realizar nuestra declaración de la renta.
Así es, son 5 testimonios con un nexo en común, la ayuda de la Iglesia en los momentos más difíciles de sus vidas. La verdad que estamos viviendo una etapa, bueno, pues que no es nada fácil para nadie, ¿no? En especial para las personas más vulnerables que sufren en mayor grado las consecuencias, pues, de la pandemia, de la crisis, de la falta de valores. Pero la Iglesia, Antonio, siempre está ahí, ¿no? Acompañando a cada persona en cada situación, en todas sus circunstancias, porque le importa a la persona y la acompaña de forma integral. Da respuesta a todas las esas necesidades. Está en medio del mundo, ¿no? Es imposible imaginar en el contexto que vivimos un mundo sin la labor que lleva a cabo la Iglesia, ¿no? Y eso la sociedad lo sabe. Fíjate, hace unos días conocíamos, ¿no?, los datos de la asignación tributaria correspondientes al ejercicio de 2021, ¿no? Decían que más de 84.000 personas habían marcado por primera vez la casilla de la Iglesia en su declaración de la renta, señal de la confianza que la sociedad tiene en la labor que desarrolla, ¿no? En total son más de 8,5 millones de españoles los que con este gesto ayudan a sostener este trabajo. Arranca, por tanto, ahora la campaña Por Tantos 2023, donde vamos a poder conocer a través de los medios de comunicación pues a muchas de esas personas, ¿no?, y sus testimonios, ¿no?, que escuchábamos antes y que trata de animarnos a marcar la casilla de la Iglesia en nuestra declaración. Recordaba José María Albalá, director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia, de la Conferencia Episcopal, en la presentación de esta campaña, que las necesidades han aumentado y el escenario en 2023 sigue siendo complejo, pero la Iglesia quiere ofrecer una palabra de esperanza.
La Iglesia, en este contexto de ruido, de polarización y de dificultad, aporta esa palabra de ternura, de esperanza, de optimismo y sobre todo que tiende puentes con la sociedad, que entendemos que está muy necesitada de ello.
Simplemente, Antonio, recordar que al marcar la X a favor de la Iglesia no cuesta más al contribuyente, no va a pagar ni más ni menos en su declaración y además es compatible con marcar la otra casilla, la de fines sociales, ¿no? Y que además es de las pocas cosas que podemos decidir sobre nuestros impuestos. Es decir, si la dejamos en blanco, va a ser el Estado el que decida por nosotros sobre esa pequeña cantidad. Así que desde aquí también animamos a cada uno pues a marcar esa casilla que da tanta vida a muchas personas.
Bueno, una campaña de la declaración de la renta que la tenemos ya encima, que será la del pasado ejercicio, lógicamente, uh-huh, la de 2022. Hablando de vida, hoy es un día en el que la Iglesia pone el foco precisamente en acompañar la vida humana, la vida de cada persona en todas las fases de su existencia. Celebramos en la Iglesia, Irene, uh-huh, la Jornada por la Vida.
Y además es un día precioso, ¿eh? Es un día que nos habla de acoger, de acompañar la vida desde su concepción hasta su muerte natural, especialmente pues cuando esa vida, ¿no?, es más vulnerable, ¿no? Como cada año los obispos españoles han publicado un mensaje para este día y bueno, en él nos recuerdan la importancia, ¿no?, de proteger, la importancia de cuidar la vida. Hablan de la necesidad de una reflexión serena ante las leyes que atentan contra la vida humana, ¿no?, como es la del aborto, la eutanasia, ¿no?, y piden ir a las raíces del problema, ¿no?, buscar alternativas reales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las madres que afrontan, ¿no?, muchas veces en soledad un embarazo no deseado, ¿no? También piden acompañamiento para los refugiados e inmigrantes que llegan a nuestras fronteras, la mayoría de las veces en condiciones trágicas. Hablan de afrontar el tema de la enfermedad mental, ¿no? Sabemos que ha habido un alarmante aumento de suicidios, especialmente entre los más jóvenes, o la ancianidad, ¿no?, que tanto tiene que enseñarnos, pero en esta sociedad que tiende a descartar, pues las personas mayores tienen mucho que perder. La propuesta pasa por abrir cauces de escucha donde hacerles protagonistas, ¿no? Bueno, en definitiva, pues todo un desafío para los tiempos que corren, donde tenemos que ser más conscientes del valor de la persona y del valor de la vida humana, ¿no? Y acogerla, acompañarla y cuidarlas al final.
Como nos han cuidado seguramente ellos en los primeros años de nuestra vida, por ejemplo.
Por ejemplo. Bueno,
vamos a hablar ahora de la nueva guía para centros escolares que acaba de presentar Escuelas Católicas, en este caso para la prevención y reparación de abusos sexuales a menores, y que llega en un momento en el que la sensibilidad social, sensibilidad también eclesial sobre este tema, es importante y va en aumento.
Exactamente, y de ahí nace precisamente ese compromiso de Escuelas Católicas para emprender todas las acciones que estén en su mano para acabar con esta lacra social, ¿no?, que tanto sacude también al mundo educativo, ¿no? Se trata de una guía que pretende ser una herramienta que ayude a los centros educativos a actuar de forma rápida ante un posible caso de abusos, que ayude también a lograr que las escuelas sean entornos seguros y trabajar la prevención y la reparación de los abusos sexuales a menores, ¿no? Una guía que suma a las ya presentadas en funcionamiento en torno a otros temas importantes, como son la actuación en caso de acoso escolar o el duelo en el ámbito escolar. Y bueno, pues son temas importantes si tenemos en cuenta que Escuelas Católicas integra 1.951 centros educativos católicos, donde actualmente se forman más de 1.200.000 alumnos y donde hay más de 85.000 docentes. Esto supone un 15% del total del sistema educativo y el 57% de la enseñanza privada concertada.
Bueno, aquí hay que tener en cuenta el ahorro que suponen estas escuelas para la administración. Los que de vez en cuando mojeamos las cuentas de determinados centros, comprobamos eso, precisamente, el ahorro que supone para la administración este tipo de escuelas. Terminamos hoy sábado de ordenaciones episcopales.
Pues mira, a las 11 de la mañana será ordenado en la Sagrada Familia el nuevo obispo auxiliar de Barcelona, David Abadías. A la misma hora, pero en Toledo, será ordenado arzobispo el nuevo decano del Tribunal de la Rota, Alejandro Arellano. Y ya por la tarde, a las 5, el franciscano Emilio Rocha se convertirá en el nuevo arzobispo de Tánger.
Esto será a lo largo de la mañana de este sábado 25 de marzo, en el que no ha fallado a su cita tampoco, como de costumbre, Irene Pozo, su directora de contenidos religiosos de COPE. Buen fin de semana, Irene.
Buen fin de semana.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cada fin de semana abrimos las puertas a historias, reportajes y entrevistas que dejan huella. Iglesia, los sábados con Irene Pozo.
Comprometidos con el bien común.
Y los domingos con Álvaro de Juana.
Comprometidos con la sociedad.
Siempre después de la misa. 13. Nuestro compromiso eres tú.
Nuestro sueño era llevar nuestro vino a cualquier parte del mundo, de una manera innovadora. Y ahora lo estamos haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Pilar, Francisco y Rocío de Bodegas Robles se están haciendo realidad. Entra en planderecuperacion.gob.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
Este fin de semana en COPE.
Cambia la hora, sábado, a las 2 serán las 3,
o sea, horario antiguo. A las 12.
No, no.
A las 2.
A la 1.
A la 1 o a las 2.
Por la noche.
Ah, es antes del cambio.
Hay de madrugada.
Este sábado, el debut de Luis de la Fuente con la selección.
Partido de España, Spain match.
Primera jornada de clasificación a la Eurocopa 2024. España-Noruega.
Puedo recitar a todos los futbolistas de España en la alineación.
Además, toda la Liga de Segunda. Y empieza el Mundial de MotoGP con el Gran Premio de Portugal. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Entre las muchas citas que tenemos la próxima semana está la visita de Pedro Sánchez a China. Ya te hemos contado que atiende a la petición de Xi Jinping, que tiene especial interés por contarle al mundo su plan de paz, que en Occidente genera más escepticismo que esperanza. Vamos a dejarlo ahí. España asume en julio la presidencia de turno de la Unión y al presidente chino le interesa, en este caso, seducir a Pedro Sánchez. Ese es el principal objetivo. Luego se acumulan las preguntas. ¿Es creíble o no es creíble la propuesta de paz de China? Esa es la gran pregunta, mientras crece también la sospecha de que Pekín podría estar preparando el envío de ayuda militar a Rusia. Las tropas del Kremlin, mientras tanto, siguen extendiéndose por zonas muy amplias de Ucrania, sigue sobrevolando también una ofensiva mayor esta primavera, pero lo que es evidente es que un año después sigue acumulando bajas y no culmina las ofensivas. Ahí está esa propuesta china, ahí está la visita de la próxima semana de Pedro Sánchez al país asiático, que conocíamos, por cierto, horas después de que Xi Jinping regresara de Moscú, en un gesto de mucho valor en el que ha vuelto a ratificar su cercanía con Putin. La pregunta se mantiene ahí en el aire. ¿Eso no es factible, esa propuesta de paz de China? Pues son cuestiones que llegan cuando están a punto de cumplirse los 400 días de la invasión rusa en Ucrania, que sigue siempre con máxima atención Ricardo Marquina, al que hoy pillamos en Moscú. Ricardo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿qué hay de claro, que ha salido en claro de la visita de Xi Jinping a Moscú? Yo decía que es un gesto de mucho valor que viene a evidenciar el acercamiento y la postura que China siempre ha mantenido al lado de Rusia en la guerra en Ucrania.
Sí, bueno, China lo que vino a Moscú esta pasada semana fue a demostrar que Moscú cuenta con su apoyo en lo económico y en lo geopolítico, pero no olvidemos que China ha marcado desde desde hace ya mucho distancias en lo militar. Ha dicho desde el comienzo que quiere que la guerra se acabe, que quiere una salida negociada, y aunque nunca ha criticado el ataque ruso a Ucrania, tampoco siempre ha dicho que la integridad territorial ucraniana debe ser protegida. ¿Por qué? Porque para China es muy importante que esto sea así para poder justificar sus futuras acciones con respecto a Taiwán. Pero China, sobre todo, lo que ha dejado claro, que es un país de negocios. Ellos quieren hacer negocios con Rusia, aprovechar esta situación geopolítica para hacer más negocios con Rusia, sacarle el gas y el petróleo barato, pero también vino aquí a Rusia a decirle a Putin que ya vale, que ponga fin, que ponga orden en este entuerto que han montado en Ucrania, porque sus acciones, la guerra rusa en Ucrania, le está costando mucho dinero a Pekín y le va a costar mucho más hasta que esto no se solucione.
La semana pasada contábamos esa orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional, por el Tribunal de La Haya contra Vladimir Putin. ¿Tiene algunas consecuencias reales para Rusia? ¿Y cómo ha reaccionado Moscú a esta orden de detención de un tribunal que no reconoce su jurisdicción? En todo caso, ya contábamos también, ¿va a limitar de alguna forma la movilidad de Putin? ¿Le va a impedir salir a otros países en los que sí que podría ser detenido?
Bueno, vamos a empezar por la segunda pregunta. ¿Cómo ha reaccionado Moscú? Pues como suele hacer, con aspavientos. El expresidente Medvedev dijo que habría que bombardear La Haya con bombas nucleares por esta decisión, que cualquier país que se atreva a detener a Putin debería ser considerado como una declaración directa de guerra contra una potencia nuclear. Bueno, pues un poco la fanfarronería nuclear, las amenazas nucleares a las que Rusia nos tiene acostumbrados desde este último año. Luego, ¿limita a Putin esto? Hombre, pues evidentemente, si Putin tuviese intenciones de ir de compras a París o a Barcelona o a alguno de los países firmantes, pues sí, pero como Putin ya da por perdido su futuro occidental, o sea, él no pensaba ir a ninguno de estos países, en todo caso Estados Unidos, pero no es firmante como Rusia de este tratado, con lo cual, bueno, pues en teoría sobre el papel limita su capacidad de movimiento, pero de facto no, porque Putin es un señor ya de 70 años, preocupado ya por otras cosas, preocupado sobre todo por su legado histórico. El futuro, pues sinceramente, yo no me veo a Putin deseando ir de paseo por Londres o por París.
Bueno, vamos a situarnos en el campo de batalla. Las cosas, podemos decirlo como titular de portada, las cosas continúan más o menos congeladas. ¿Es la situación similar desde hace unos meses? ¿Qué es lo que cuentan en Rusia?
Bueno, empiezo otra vez por el final. Lo que cuentan en Rusia, pues son propaganda estatal, donde se dice que todo va según el plan. Pase lo que pase, si hoy de repente los ucranianos entran en territorio ruso, dirán que es parte del plan. Si Rusia recupera, conquista toda Ucrania, es parte del plan. Diga lo que digan, eso está claro. Con lo cual, lo que digan en Rusia no cuenta, porque es pura propaganda de consumo interno. ¿Cómo está la situación? Pues la situación está atascadísima desde que los ucranianos hicieron esas dos ofensivas en Jersón y en Kharkov, sobre todo en la ciudad de Bakhmut, donde el ministro de Defensa ruso prometió conquistar esta ciudad completamente de aquí a final de mes. Pero no han conseguido este propósito y no lo van a conseguir, eso está claro. Y los dos contendientes sufren una crónica desde este último mes, una crónica falta de proyectiles de artillería, que es lo que les permitía avanzar, machacar con artillería y avanzar con infantería. Ambos contendientes están muy cortos de artillería y eso es lo que ha impedido que ninguno de los dos contendientes haya conseguido avances significativos, pues prácticamente en los últimos tres meses.
Por eso decía yo también esa opción que también sobrevuela sospechas de que Pekín podría estar preparando el envío de ayuda militar a Rusia, y en el otro frente, Polonia y Eslovaquia, que han prometido entregar cazas de combate a Ucrania. A esto último, ¿cómo puede responder Rusia?
Al envío de armamento occidental, pues como ha respondido hasta ahora, con rabietas, porque recordemos que ya hay HIMARS, estos misiles de alta precisión que han hecho muchísimo daño entre las tropas rusas. Hay todo tipo de carros de blindados, hay todo tipo de armas ligeras y de armas antitanque occidentales. Y sobre todo los HIMARS, que es armamento pesado. Y con eso respondieron con rabietas. Que de repente aparezcan aviones occidentales, que realmente no son aviones occidentales, son aviones de fabricación soviética, pero en manos de países europeos. Pues bueno, pues Rusia responderá con subiendo de tono verbal, pero poco más puede hacer. Si no pudo hacer nada cuando llegaron los HIMARS, que es un arma que cambió realmente el tablero de juego en Ucrania, poco más podrán hacer cuando lleguen los aviones.
Bueno, pues vamos a estar pendientes de todo lo que pasa en Ucrania, de todo lo que pasa en Moscú, y con la mirada también esta próxima semana en esa visita del presidente Pedro Sánchez a China, atendiendo a la petición que ha hecho Xi Jinping. Ricardo Marquina, te mando un fuerte abrazo desde España, directo a Moscú. Gracias.
Gracias a vosotros. Adiós.